Bienvenidos a Telenovela Podcast, mi nombre es Carlos Zúñiga y hoy junto a Ángel Ibáñez y Juan Diego Correa estaremos en este episodio hablando de el final, el cierre de la fase de grupos de la Eurocopa. También tenemos que hablar de Copa América. ¿Cómo están, muchachos?
Bien, bien, Carlos, contento de que estamos los tres de vuelta y bueno, para hablar de lo que fue una tremenda fase de grupo de la Eurocopa. Muchas sorpresas, muchos equipos enrachados, algunos con marca perfecta y bueno, también con una Copa América que cada vez se pone mejor, aunque como ya lo decíamos, son cinco que se clasifican, así que a ver qué pasa, ¿no?
En la Copa América es un poquito más complicado, es más fácil, ¿no? O sea, menos emocionante esta primera etapa. Pero vamos a hablar, ¿no?, del cierre de fase de grupos de la Eurocopa. Empezamos con el día domingo que iniciaba el cierre del grupo A. Italia, Gales y Suiza contra Turquía. ¿Cómo terminó eso, Ángel?
¿Qué tal a todos? Un grupo A, Carlos, Juandi, que ya tenía un Italia clasificado, sin perder, sin empatar, sin recibir goles. Así mismo se fue Lazzurri, Carlos, tu equipo. Se va entonces ganando este partido 1-0 al equipo de Gales, que termina con 10 jugadores el partido. El autor del gol fue Matteo Pessina, pase Marco Verratti, que por cierto, entonces esto significa que Italia fue con la mitad del plantel ya suplentes, ¿no?, dándole descanso a los titulares. Verratti, que contó y que es un jugadorazo, no es titular de este plantel.
Y bueno, Pessina, bueno, obviamente supuestamente tampoco. Supuestamente por las lesiones.
Pero mira que ha funcionado bastante bien el mediocampo de Italia, espectacular, con solamente Varela, el señor Jorginho. Locatelli, claro. 1-0, entonces 3 puntos. Carlos, marca perfecta, 9 de
Ángel,
9.
Juandi, primera vez en la historia que un equipo en la Eurocopa gana sus 3 partidos sin recibir goles. Así que fue 9 puntos. Cero goles en contra y en total fueron 7 a favor. Italia, sí, sorprendiendo a varios.
Sí. Sí.
Cuidado, bueno. cuidado. Ya voy avisando que cuidado.
Y Juan de Suiza hizo lo propio, ¿no? Dejando a una Turquía que le di muchas esperanzas yo.
Y al principio no, yo también creía en Turquía y creo que los fanáticos de fútbol sabemos que Turquía tiene historia y que siempre se para duro en no solamente en Eurocopa, sino en los mundiales, ¿no? Pero bueno, esta vez la historia fue diferente, creo que han sido la decepción. Y bueno, perdieron 3-1 contra Suiza. Para el plantel suizo goleaba Haris Seferovic y un doblete de Serdan Shaqiri, jugador del Liverpool. Tremendos goles, se lleva jugador del partido Shaqiri.
Golazos todos, para el que ve el juego, por lo menos los 3 de parte de Suiza, golazos. Y el primero de Shaqiri fuera al área con la derecha, que es su pierna no hábil, una belleza de gol.
No, Shaqiri está completamente underrated, creo yo.
Sí, un datito aquí. Shaqiri se une a Lukaku, Ivan Perisic y Cristiano Ronaldo como los jugadores que han marcado en las últimas 2 Eurocopas y los últimos 2 Mundiales, 4 torneos consecutivos.
Que no, alguien sigue confiando en los turcos. Muy fan de la novela. Es muy fan de la novela,
De la novela, cómo no. Del sultán.
Él por eso le gusta mucho Turquía.
Y no se nos olvida, antes de pasar al gol de Turquía, bueno, no se nos olvida que estará Shaqiri, ese golazo del Mundial, ¿no? Cabe recordarlo.
De la Euro, la bicicletita, acuérdate, fue en la Eurocopa 2016.
Él siempre se viene con un golazo en todas las competencias, yo creo.
Siempre sale con un juego que marca por lo menos dobletos o hat-trick.
Yo creo Turquía que a Shaqiri meter gol y un buen gol. Creo que en todos los torneos importantes.
Bueno, sí, es lo que
en el Mundial 2018 metió un gol, pero no me acuerdo.
Acuérdate que le marcó a Serbia y hizo el Águila de Albania, ¿te acuerdas? Que marcó con Chaka, ¿te acuerdas, no?
Ajá.
Y que fue la de la polémica esta de entre estos países. Ojito que entonces Turquía quedó por debajo, o sea, no fue de las peores, pero casi con las peores actuaciones de los equipos, que los peores equipos en Eurocopa han quedado 0 puntos y menos 8. Turquía se va a 0 puntos menos 7, una de las excepciones en mi opinión. Pero este grupo al final, ¿cómo queda la tabla de este grupo, Juan?
Bueno, la tabla de este grupo, Italia pasa de primero con 9 puntos, 0 goles en contra, como lo decíamos. De segundo pasa Gales.
Se coló Gales,
Sí, con 4 puntos. y bueno, Turquía de tercero. ¿Qué esperaba?
Suiza de tercero.
¿Qué esperaba a los demás?
Claro,
para que se cumpliera, para que pasaran cuatro de los seis terceros.
Ahora vamos al grupo B entonces, donde se jugaba Finlandia, Bélgica y Rusia, Dinamarca.
Esta les voy a decir yo desde ya, fue la jornada, el grupo que más se movió posiciones, dura, porque saben que estos partidos son
pero del segundo, ¿no?, para abajo, ¿eh? Del segundo,
claro, 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 obviamente, pero son tres puestos que se fueron cambiando bastante tiempo por el tema de desempates, goles a favor o en contra, porque estos partidos son simultáneos. Pero bueno, yo diré el primero, Juandi. Los belgas, que bastante parecido a lo de Italia, que también terminan yéndose con marca perfecta 9 de 9, ganándole con goles tardíos a los finlandeses, 2-0, un autogol del señor Lukas Radecki al 74 y un gol de Romelu Lukaku al 81 a pase Kevin De Bruyne, que ha tenido también una espectacular Eurocopa. Y también se va, entonces, marca perfecta, 9 de 9. Recibió un gol, casi se va como Italia, que se va 7-1. Y el otro partido, que fue el más interesante.
No cualquiera es Italia, Ángel, no cualquiera es Italia.
No. Es que arqueros como el del Milan no tiene ninguno, ¿eh?
El mejor portero del mundo, ¿qué te puedo decir?
Pero bueno, el otro juego también generaba bastante expectativa, porque dos equipos que se supone que iban a pelear por el todo en ese grupo, un grupo que estaba de loco, pero al final saca la sorpresa Dinamarca, una Dinamarca que había comenzado una Eurocopa de una manera bastante
dolorosa, lastimosa, dolorosa,
sí. Pero se han reivindicado,
ha sido, yo digo que esto es justicia divina por ese mal inicio y mira tú cómo cayeron goles al final. Creo que obviamente esto va bastante dedicado a Christian Eriksen, ahora que
claro,
le diremos cómo se clasificó. Sí. Pero bueno, Andy.
Claro, sí, un partido que Dinamarca literalmente arrolló a Rusia. Gol de Mikkel Damsgaard, Yusuf Poulsen, Andreas Christensen, Joachim Mahle, para meterle cuatro goles, mientras que Rusia descontaba con un penal de Artem Dzyuba. Un abrazo, pero
¿confían en este equipo danés? ¿Confían en ellos?
A mí me gusta bastante, con todo y sin Eriksen. Yo les voy a decir algo. En mi opinión, no voy a decir que la mejor, pero la pareja de centrales más en forma que hay ahorita mismo.
¿Christensen?
Campeón de... Campeón, sí. Bueno, no habían empezado así. Lo que pasa es que la lesión de Eriksen cambió un poco la alineación. Pero campeón de Champions, Andreas Christensen. Y temporadón de capitán... Simon Jaer del Milan. Uh-huh. Gran, y bueno, ni hablar de Schmeichel en la portería, así que.
Y Yannick Vestergaard.
Sí, Vestergaard
es alguien que también tiene mucha experiencia.
Claro, de Southampton.
Y ya le diremos contra quién juega, porque.
Sí, sí.
Si nos preguntan si confiamos en ellos, yo creo que sí pueden pasar a los cuartos de final.
Claro, Dinamarca, que hasta esta fecha llegaba con 0 puntos, se termina metiendo segundo.
Yo le voy en contra. Voy en contra de Dinamarca, por si acaso. Ahorita vamos a hablar de los partidos que hay.
Claro. ¿Cómo queda el grupo entonces?
Bueno, el grupo queda en las posiciones: Bélgica, como lo decíamos, se pasaba de primero con 9 puntos, 7 goles a favor, 1 en contra. Dinamarca es segundo, pero ojo, porque aquí entra el tema de los juegos directos, porque estaba empatado 3 puntos Dinamarca, Finlandia y Rusia, pero como Dinamarca le ganó a Rusia, y
ahí, hay una ruleta ahí, ¿no, Juandi? Porque cada uno le ganó al otro, entonces... Ajá. El juego directo aquí no aplicaría, sino los goles a favor. Dinamarca fue el mejor parado, ¿no? Uh-huh. Por el más uno. Finlandia tercero con menos dos y Rusia al final, como se llevó varios en el último, queda menos cinco y eliminado.
Carlos. Le valieron caro esos goles
que
le metió Dinamarca. Vamos al grupo C, donde se cerraba entonces con Austria, Ucrania, Holanda contra Macedonia. Austria ganó.
Sí, los austriacos que se tenían que decidir, literalmente se jugaban el segundo puesto, andaban los dos con 3 puntos ante los ucranianos. Equipos que me gustan bastante, sabemos que no son candidatos, son equipos que te pueden tirar partidazos, planteles muy interesantes, lo he hablado en los otros episodios con Juandi. Al final Austria se aprovecha más, gana 1-0, gol de Christoph Baumgartner a pase de su capitán David Alaba, que es la estrella de este equipo, recién fichaje del Real Madrid. No hubo más goles. Austria se termina llevando ese segundo puesto y bueno, Ucrania estaba en espera, obviamente, de qué pasaba con los otros terceros, porque sabemos que aquí la cosa era estar atento a todos los otros partidos. Fue un gol merecido. Al final Austria se mete en esos octavos de final. Mientras que Holanda, Juandi, otro que se fue perfecto, ¿no?
Y bueno, Holanda, otro gran candidato para esta Copa. Lo venimos diciendo de principio. Bueno, no lo decíamos de principio porque no llegaban tan bien después que se fue Ronald Koeman hace ya casi más de un año.
Claro,
y lo parece que ya retomaron la forma, ¿eh?
Sí, porque
van Dijk no convencía. Fase final.
Se sabía que Van Dijk no iba a estar en todo el torneo. De Ligt tardó en llegar por lesión también. Ya está por lo menos jugando. Y era importante eso, tener alguno de esos atrás, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, un partido que prácticamente despide a Macedonia de una manera no tan bonita. Pero bueno, era su primera vez en esta Copa. Se retira de la selección nacional Pandev, leyenda del fútbol para los conocedores. Sí,
del Inter y el Napoli, ¿no?
Sí. Goran Pandev, una leyenda del calcio, una leyenda también de la selección, ¿no?
Claro,
ganador de la Champions.
También.
Sí. Es verdad. Pero bueno,
No hay ningún pintado.
Es verdad. Pero bueno, Holanda que le metía 3 goles, gol del nuevo fichajazo del Barcelona, que para mí es una ganga, Memphis Depay, jugadorazo, me gusta bastante. Y
que gran jugador, no lo veo encajando en el Barcelona, ahora que hablamos de eso, pero bueno, en otro episodio hablaremos de eso, ¿no? Pero
claro que sí.
Observación.
Doblete de uno de los mejores jugadores del momento de Holanda, Jorginho Wijnaldum.
El capitán, por
cierto. Nuevo fichaje de el Paris Saint-Germain.
Antes lo quería en el Barcelona. Depay, así que...
No hacía falta. Aunque ahorita diremos una lesión que será importante tanto para la selección como el club. Pero recalcando que Depay metió gol y le asistió los 2 goles a Wijnaldum. Bueno, que ya no es mediocampista como tal, como es el Liverpool, sino uno que ya juega de mediocampista atacando. Por eso es que tiene tanto gol. Tiene 3. No, falso 9, pero... Delante de los mediocampistas, ¿no? De MCO, como algunos
se conocen. Seleccionó Luke de Jong, ¿no?
Luke de Jong sí es el 9, pero ha estado jugando.
Seleccionó, parece.
Sí, ahora usan es al del PSV, Donny Malen, que tuvo una gran temporada, y Memphis Depay también por ahí al lado de él. Pero bueno, 3 goles ya Wijnaldum en lo que es la Eurocopa. Y el grupo queda de la siguiente manera. Los primeros 3 grupos, los líderes con marca perfecta, Holanda es el otro con 9 puntos de 9. La marca de goles fue 8 a favor, 2 en contra. Austria, como dijimos, se coló segundo con 6. Ucrania 3, menos 1. Macedonia, pues 0 puntos. No se le esperaba tampoco más de esto. Y ya, sí, creo que mi opinión, tal vez el grupo un poquito... Si no era este, tal vez el de Bélgica, los más disparejos, ¿no?
Esos son los 3 primeros grupos que dijiste, los únicos que ganaron sus 9 puntos los 3.
Sí.
Y Holanda también resaltar que fue el equipo que más goles metió en esta fase de grupo. Vamos al grupo B, donde está Inglaterra, Croacia, República Checa, Escocia. Y los partidos que teníamos para cerrar el grupo eran Inglaterra, República Checa y Croacia con Escocia. Inglaterra gana 1-0, este equipo sigue sin demostrarme algo más
falta,
allá.
Falta, ¿no? Algo falta.
Sí, le falta mucho.
1-0 nada más.
Gran plantel, falta siempre, como siempre les pasa, falta la química con todo y que bueno, estuvieron a muy poco de meterse en una final de mundial. Y creo que ahora...
Este equipo, de verdad, ¿eh?
Creo, sí, y creo que hasta tiene mejor plantel y todo que
sí, ese... Sí, tiene mejor plantel.
Que ese 2018.
Pero el que está fallando ahí es el director.
Sí, podría ser, bueno, Gareth Southgate, que es el mismo que estuvo en Rusia. Y Raheem Sterling fue el autor del gol, minuto 12, a pase de Jack Grealish. Le han dado el chance ahora sí de jugar.
Grealish.
Y con todo eso, bastantes estrellas en el banquillo, como Marcus Rashford, Jadon Sancho.
Me gustó que jugó Bukayo Saka. Grealish, sí, creo que son jugadores que son estrellas también.
De sus clubes, por supuesto. Y bueno, 1-0, eso fue todo. Le complicó un poquito la cosa a República Checa. Y obviamente con esto ganaban su grupo, porque... ni siquiera perdieron un partido, tampoco encajaron goles. Es el otro al lado de Italia, pero no es lo mismo 7-0 que 2-0.
Sí,
Claro.
Exacto. El otro partido, Croacia-Escocia, 3-1, Juandi. Luka Modric. ¿Pareció?
Sí, 3-1, en una victoria contundente para el equipo de Luka Modric. Y bueno, goleada Nikola Vlahovic, el golazo de Luka Modric, Iván Perisic. Y para los escoceses, que hay un McGregor, bueno, una Croacia que llega mejor de lo que empezó, ¿no? Porque había perdido 1-0 en el primer partido. Y ahora sí convence, sí que convence. Y
no habían ganado tremendo, un juego.
Sí, exacto. Y tremendo partido que se viene a los
octavos. Me acabo de dar cuenta que Iván Rakitic no está en el
equipo. No está. Y por eso ni él ni Mario Mandzukic, si no me equivoco, ¿no? Este equipo ya está un poco más debilitado. Por eso no se le habla tanto a Croacia como, como por ejemplo el Mundial, ¿no? De llegar a una final de Mundial, en esta Eurocopa tal vez no se le vea ni en semifinales, ya veremos el tema de las
ojo, llaves. Ojo, que creo que pueden hacer la mandada a la mandada España, ¿eh? Ojo, ahorita vamos a hablar de eso.
Sí. Así que sí, Croacia al final se cuela entonces el segundo puesto y al final entonces República Checa tercero por el tema de goles a favor, porque quedaron empate tanto en puntos como en diferencia de goles.
Sí, República Checa que se está colando.
Ahí donde está el Patrick Schick, ¿no? Con el ya, sí. sin duda...
El mejor gol.
Ni lo vayan a discutir porque desde la primera jornada gol de la
competición. Cuidado, que viene el bicho y se acabó eso, así que...
Eso concluye, no con selección. Patrick Schick, señores. Ya el gol Puskás del torneo. Y cuidado con el Puskás del año, quién sabe.
¿Cómo termina el grupo entonces?
Bueno, el grupo de Inglaterra, termina Inglaterra primero con 7 puntos, Croacia con 4, empatado con República Checa tercero y Croacia, Escocia cuarto. Se clasifican los tres. Entonces pasamos entonces a lo que es el grupo B, ¿no? Suecia, España, Eslovaquia y Polonia. Carlos.
Y este grupo que Inglaterra estaba pendiente porque cualquier cosa podía pasar.
Sí, cualquiera podía meterse aquí. Cualquiera podía meterse.
Suecia-Polonia 3-2 gana Suecia, a pesar de que Robert Lewandowski anotó dos goles y empató el encuentro. Esto terminó ayudando bastante.
Para que ganaran el grupo, ¿no?
Sí.
Sí, porque al final le metieron un gol al minuto 95.
90+4, sí.
Y eran 5 minutos de agregado. Me fui molesto con los polacos porque no hicieron el favor. Lo hicieron por un rato. Y ya sabe, Carlos, que por ahí tengo una amistad de Polonia que le cargué yo toda la euforia, ¿no? Por no hacer el favor a España. Forsberg, el autor de los dos primeros goles. Luego Lewandowski mete un doblete al 61 y al 84. Y esto parecía que se iba así, pero les vengo a decir que qué mala actuación de la defensa polaca. Estoy consciente de que estaban con todo al ataque porque Polonia aún podía meterse. Ganando el partido, es más, ganando el partido dejaban a Suecia hasta tercero. Y por eso estaban buscando el juego. Pero hubieron 3 saques de meta seguidos que rechazaban y la recuperaba Suecia ahí mismito. Y nada más habían 2 defensas polacos. Así mismito cayó el gol de Viktor Claesson al 94 para liquidarlo y dejar a los suecos con el grupo. A pesar de que España, Juandi, tiró un festival y ahora parece que es que despertaron, ¿no?
Sí, así mismo como...
Manita, se llevó Eslovaquia.
Una manita. Como
veníamos diciendo que España llegaba con
sin convencer,
poca esperanza
y posiblemente
la decepción, ¿no? Pero parece que la crítica le han sonado duro en esta vestuaria.
Con todo y 5 goles, España falló otro penal, esta vez de la mano de Álvaro Morata, bastante criticado el delantero de la Juventus. Mi opinión personal, no debería ser el que esté al mando de la delantera del cuadro español. Y parece ser que no puede.
¿Quién es la otra opción?
Gerard Moreno. Así de simple. Campeón de Europa League. Sencillo.
No creo.
Pero bueno, al igual que el partido de Alemania con Portugal, aquí hubieron 2 autogoles de parte de esta vez de los eslovacos. El primero fue al minuto 30 de Martin Dubravka, el arquero. Que algunos dicen que la sombra lo según poco, yo no sé qué pasó. Eso pareció un spike de voleibol, metiéndola a su propio arco como si nada, queriendo sacarla por arriba al poste del travesaño. Así no fue. Después un gran remate al palo de Pablo Sarabia. Y antes de cerrar el primer tiempo, Aymeric Laporte con un gran cabezazo a pase, Gerard Moreno, que ha dado otra asistencia. Se iban 2-0. Luego mismo Sarabia mete un gol. Y luego, al minuto de haber entrado Ferran Torres, primera bola que toca, pase de Pablo Sarabia, que para mí es el jugador del partido. La mete de taquito, un gol hermoso, jugada de córner preparada. Y al final, Juandi, Jura Kuka, otro autogol, cabezazo de Pau Torres, que también entraba. Al mismo minuto, imagínate, balones que tocaban los que entraban, balones que iban a la portería. Fueron 5 entonces, España, y con todo eso España metió a todas las bancas y querían buscar más goles todavía, sí. Por si acaso, ¿no?
Sí, porque...
Pero no fue suficiente.
No se clasifican de primero.
No van líderes y lastimosamente... algunos dicen que ¿por qué no repartieron estos goles en otros partidos, no? ¿Qué pasó? Claro. Todos cayeron al final. Suecia primero entonces con 7 puntos. Uh-huh. España entonces se iba con 5. No perdió ningún juego tampoco. Solamente que no convenció en esos empates. 6 goles a favor, 1 en contra. Eslovaquia era tercero, pero ya con esta goleada era imposible que te metieras en los mejores terceros con 3 puntos y menos 5. Y para mí la mayor decepción de la competición se llama Polonia, señores. Quedando
la Rusia también, vez. La Eurocopa también, otra vez, ¿no?
Sí, quedando.
Qué lástima por Lewandowski, ¿no?
Es que no puede solo tampoco. No puede solo, así de simple. Ahí tendrás 2 que 3 jugadores que son de repente por encima del promedio, pero no es suficiente. Y lástima.
Una mentalidad perdedora la que tiene el equipo.
Sí, sí. Un punto el equipo de Polonia. Pero dígame que vamos al grupo de la muerte.
No pues la muerte que está. Está Francia, Alemania, Portugal, Hungría. Hoy es la última vez que te lo vamos a repetir. Así que, ¿cómo queda este grupo, Carlos?
Los partidos para cerrar eran Alemania, Hungría y Portugal, Francia. Este grupo también se movió a otro nivel cuando
estábamos
los partidos. Y los dos partidos terminan 2-2.
O sea que
Alemania empató 2-2 con Hungría.
Claro.
Un partido que empezó ganando Hungría, sorprendentemente, con un gol de Adam Salai. Luego empató.
Duró bastante esa ventaja, ¿no?
Sí, empató Kai Havertz y después respondió de una vez Andreas Schäfer. Parecía que esto iba a ser entonces realidad lo de Hungría, pero llegó a empatar Leon Goretzka en el minuto 84, un punto súper importante para Alemania, que lo termina clasificando entonces como segundo, porque Portugal y Francia empataron.
También, y, claro.
Por supuesto, vimos historia, aparte en ese partido de Francia y Portugal.
Claro, sí, un partidazo que se repetía a la final de la Euro y estaba jugando el mejor equipo del mundo contra un equipo que viene a defender su título. Ya conversamos con un equipo que también llega mejor que en la otra fecha, pero sí. Un Francia que con la adquisición de Karim Benzema es como si pusiera el equipo en nivel Dios, ¿no?
En nivel Dios, literalmente.
Ese equipo todavía no ha hecho el click con Karim Benzema, o sea que creo que Francia en verdad podría ser un poco vulnerable, porque se está adaptando, ¿no?, a jugar con Karim Benzema.
Carlos, yo concuerdo contigo, pero no siento que el problema está en ataque. Si miras ataque con Mbappé, Griezmann y Benzema, ¿quién no quisiera tener un tridente así en ataque? El problema está un poquito atrás por el tema de quiénes contrataron.
Lo que sí hay que hablar, Ángel, es de Portugal, de que Portugal cambia bastante su manera de jugar y juega mucho mejor este partido. Un partido en el que Bruno Fernández fue banqueado. Una observación que dijo José Mourinho entre semana fue que Portugal está jugando con 10 jugadores.
Cuando está Bruno en la cancha, claro. Sí. Un poquito está dura.
Con 10 jugadores.
Duras declaraciones para una temporada que se tiró Bruno con el Manchester, ¿no?
Dura, pero de verdad.
Portugal jugó mejor que todos los partidos que había jugado.
Sí, con la selección de repente sí, igual. Imagínate otro que yo varias veces le decía a Juandi que me parece uno de los jugadores de los fichajes más sobrevalorados, es Joao Félix, que ni siquiera vio minutos aquí, ¿no?
No visto minutos, y no creo que vea, porque el Portugal no lo necesita.
No es necesario, ¿no?
Él no aportaría.
Pero este partido no apto para fans del Real Madrid. Este partido no es apto para fans del Real Madrid, porque el juego terminó 2-2 con doblete de Cristiano Ronaldo y doblete de Karim Benzema. Y por ahí salieron unas fotitos que vi a varios chillando,
sí,
unos
sí,
abracitos,
sí.
Así que cuidado este partido, no lo vean los fans del Real Madrid.
Se tuvo que chequear el VAR en los 4 goles por tema de, bueno, 3 de ellos de penal. Y el gol de Benzema, un posible fuera de lugar. Qué pasesón de Paul Pogba, ¿no?
Y golazo.
Partidazo de Pogba. Y casi mete un golazo también, ¿eh?
Casi mete un golazo que le paró un rivalito. ¡Qué paradón!
Les comento un dato curioso. Lo que sí
tengo que decirle, señores... Ah, bueno, yo estoy primero, Ángel. Porque yo tengo datos curiosos. Tengo varios curiosos aquí, ¿eh?
¡Datito! Karim Benzema metió sus 2 goles en el mismo minuto. ¿Cómo es eso posible? A ver.
¡Ah, yo vi!
En el mismo minuto, y no les digo el minuto, sino el minuto con los segundos. En el primer tiempo marca su penal, justo antes de acabar, al 46, con creo que 44 segundos, no me acuerdo exactamente los segundos.
44, sí, 44.
Eso era en tiempo de reposición. Y empezando el segundo tiempo, marca el 46 con 44 segundos.
Deja esa brujería, Ángel, deja esa brujería.
¡Brujería de Benzema!
La verdad es que bien por él.
Brujería,
Y bueno, hay un récord que seguro lo vas a decir, Carlos, ¿no? Que se ha empatado.
Es que tengo varias cosas que decir, Ángel. Hay que saber una cosa me parece bastante cómico esto. Cada partido que vemos... No, escúchame esta cosa. Cada gol que vemos de Cristiano Ronaldo estamos viendo historia. Cada gol. Sencillamente cada gol. Este señor anotó su gol número 109 con Portugal. Ya es con Ali Daei el máximo anotador en la historia de todas las selecciones. Cristiano Ronaldo, ya con ese récord, señores, es el máximo goleador de la Eurocopa en toda la historia. El máximo goleador del Real Madrid, el máximo goleador de Portugal, el máximo goleador de las eliminatorias de Eurocopa, de todos los equipos nacionales, de Eurocopa más Mundial juntos, de la Champions League, del fútbol profesional, de todas las competiciones europeas y de las competiciones internacionales. Señores, cada gol que mete este señor es historia. No sé qué decir, la verdad.
Muy bien, por el uso. 13 ya tiene en Eurocopa. Y 20, sí, como decías, más mundial, ¿no?
Uh-huh. Ángel tiene 14. Por favor, tiene 14.
Tiene
14. Es el máximo goleador de esta Eurocopa, imagínate. Lugar favorito de todos los tiempos y el mejor de la historia. Así que,
¿qué se puede decir? Es increíble. Y bueno, para cerrar la Eurocopa, porque todavía tenemos que pasar a la Copa América, ¿cuáles son los partidos que van en los cuartos de final, rápidamente?
Los cruces que siguen. Siempre tenemos este tema, ¿no, Carlos y Wandy? Ya últimamente estamos más acostumbrados de que suele haber un lado más débil que otro, ¿no? Pasa bastante, ¿no?
Y sí.
Los octavos... Pero mucho la diferencia, ¿eh?
Sí. Quedan de la siguiente manera. De un lado está... Los cruces serán los siguientes... Italia-Austria, que serán los que abrirán este fin de semana, están en la llave de Bélgica-Portugal. Gran enfrentamiento para el, ya que hablamos, Cristiano Ronaldo, los defensores de este torneo, y una Bélgica que, cuidadito, porque sabemos que es uno de los grandes candidatos, ¿no? Mientras que el campeón del mundo, Francia, jugará contra Suiza, y esta llave... que es la que me duele un poquito, va a ser Croacia-España. España se pudo haber evitado a Croacia jugar contra otro equipo. Le tocó de este lado, así que donde llegara a pasar España, si es que pasa, porque no le veo ni no le quiero dar ni confianza a este equipo porque me da muchos dolores de corazón. Les tocaría una Francia que, bueno, ni decir. Así que ya les dimos de ese lado, Bélgica, Portugal, Italia, Francia, Croacia-España. Miren todo lo que hay de ese lado. Y bueno, el otro que... Sí. Aquí vamos a ver partidazos acá rato. Así que del otro lado entonces, por decirlo así, no quiero desmilitar a nadie, pero para equipos débiles puede decirse. Suecia les sirvió haber quedado primero porque jugará contra Ucrania.
Partido que va a estar muy bueno.
Va a estar parejo, pero por el tema de niveles, ¿no? Pero donde pase...
Que diéramos nuestros pronósticos.
Vamos a... Donde llegue a pasar Suecia, Ucrania, que ni se preocupen porque les va a tocar Inglaterra o Alemania. Así que hasta ahí llega la Eurocopa de ellos y partidazo
este. Yo creo que el que gane ese partido va a ser el que va a la final,
Bueno, vamos a ver, porque el otro lado creo que solo hay
una Holanda, opción. Está Holanda, ¿no?
Sí,
está Holanda.
Solo la opción de Holanda, que no le toca tan difícil, va a ser República Checa. Y bueno, el otro partido que en mi opinión es el otro medio que... es Gales-Dinamarca, que bueno...
Que va a estar reñido.
Sí, también reñido, pero no son candidatos, obviamente. rapidito. Bélgica, Portugal, muchachos.
Este partido está muy bueno, pero está
tienes
muy cerrado.
Que, Wandy, tienes que decir.
Está muy cerrado.
Tienes que decir.
Pero yo me voy
por Bélgica. Por Bélgica. No es lo que quiero que pase. No es lo que quiero que pase, pero Bélgica está muy fuerte.
Yo sí creo que Bélgica sí le da por el tema de que Portugal depende mucho de Cristiano Ronaldo, mucho. Y donde y Bélgica, creo que pasa a Bélgica. Italia, Austria, no peleemos.
¡Por favor!
La churra aquí pasa, señores, la churra aquí pasa.
Italia, y el que gana entre y Bélgica no, y Portugal se enfrenta contra quién?
Ese mismo, estamos viendo en orden.
Contra Italia, sería otra final. Otra final.
Francia, Suiza, la de los mismos. Francia debe pasar. Croacia, España, no me hagan la maldad aquí.
Este juego yo creo que le pueden hacer la maldad a España, pero voy con España. Pero creo que le pueden hacer la maldad.
Es que no es la misma Croacia, Carlos, no es la misma.
Por eso.
España, no es la misma, ¿pues? Pero Moritz está on fire, pero voy por España.
Sí. Hay que parar a Moritz. España,
voy
entonces.
Voy por España.
Suecia, Ucrania.
Suecia.
Los suecos. Yo he visto los suecos mejor, me gusta Ucrania, pero he visto los suecos mejor. Alemania, Inglaterra, señores.
Ese partido está para cualquiera.
Tiren.
Yo la verdad creo que me voy a ir con Alemania por la experiencia. Alemania tiene más experiencia en este tipo de torneos y Inglaterra no me ha convencido.
El problema es que, ¿qué jugador estás hablando tú de experiencia, Carlos? De repente Neuer,
Toni Kroos. Es Alemania. Inglaterra no le gana a Alemania nunca. Eso es como un. Eso siempre.
Eso está como en la guerra.
Dicen que es Alemania, pero ¿qué le pasó en el mundial?
Bueno, ya pasó 2 años, 3 años.
Esa es la maldición de los mundiales, que el campeón europeo se queda en fase de grupo.
Bueno, exacto. Yo sí me voy con los ingleses. Yo confío bastante en los ingleses. Por lo menos para este juego no sepa después.
Y a Grealish on fire, titular.
Phil Foden. Holanda, República Checa, no hay tanta discusión, creo.
Holanda
100%.
Gales, Dinamarca, reñido.
Uf. Ya lo dije, Natitos. Me voy con Gales.
Yo me voy con. Ay.
Yo confío en la Vanessa. Yo confío en
Gareth Bale en la Eurocopa se convierte en otro jugador.
Como creador de juego, sí, no como definidor.
Bueno, pero el penal que falló.
No, porque ¿y por qué no ha marcado goles entonces? Es muy buen creador de juego.
Aaron Ramsey.
Ese
falta,
sí.
Falta tu jugador favorito, Ángel,
Robson Cano. Vamos a ver, entonces, gran octavos de final. Todo esto iniciará el sábado 26 de junio. Van a haber 2 partidos por día, muy atentos, porque esto será de sábado a martes seguido. Y
¿cómo está la tabla de goleadores?
Cristiano Ronaldo con 5. Y tenemos un empate de 1, 2, 3, 4, 5 jugadores con 3 goles. Patrick Schick, Emil Forsberg, Romelu Lukaku, Robert Lewandowski y Jorginho Wijnaldum. Todos estos pueden seguir añadiendo goles, menos Robert Lewandowski. Así que, qué linda Euro, ¿no? Vamos a ver qué nos espera.
Sí, tengo vibras de Mundial. La verdad es que
yo también,
ha sido una semana muy... muy, muy felices, ¿no?
Bueno, de esta manera vamos a ir cerrando el episodio de hoy de Trivela Podcast de la Eurocopa. Recuerden, estos partidos empiezan el fin de semana, así que no se los pueden perder. Nos despedimos. Recuerden seguirnos en Instagram y en todos lados, @Trivela Podcast. Y nos vemos.